Since 9/11, the U.S. government has been fighting a war on terrorism.
If anybody harbors a terrorist, they're a terrorist.
In the meantime, the sunny coasts of Florida have for decades been the safe haven for self-confessed extremists that have carried out brutal acts of terror against Cuba and its regime.
A través de la CIA, tenía más armas.
Hundimos una embarcación, murieron uno de los tripulantes del barco.
Yo organicé atentados, organicé bombas.
Se atacaron lugares de turismo.
The United States likes to protect its own, Washington's own terror.
Behind the glitzy facade of Miami and its palm-lined boulevards lurks a very dark history. For decades, the coast of Florida has been a safe haven for CIA-trained terrorists, capable of the most barbaric acts. These acts of terror not only took place on foreign lands, mainly Cuba, but also on U.S. soil. Armed militias have their own barracks, and the footage of their trainings in their fatigues is not unlike that of Al-Qaeda training camps. I'm Sahar Harju, and you're watching Aperture. Tensions between Havana and Washington reached the peak when CIA-aided Cuban exiles attacked the Bay of Pigs and later during the Cuban Missile Crisis. But to this day, the United States of America harbors known terrorists on its soil. The atrocities of these terrorists, be it the explosion of Cubana passenger jet over Barbados or attacks on tourist resorts of Cuba and eliminating rival figures, are well documented and blatantly confessed to. Yet the leaders of these openly armed militias and masterminds of terrorist attacks, having been on the CIA payroll, have always got away with nothing more than a slap on the wrist. Stay with us for this week's Press TV exclusive documentary.
This is Miami, an international metropolis known for its beaches, tourism, shopping, and a distinctive Latin feel. Miami is also the capital of the Cuban exile community, and Spanish is more common than English as the trading language. The Cuban exiles have historically juxtaposed Miami's capitalist bonanza to the financial hardships of communist Cuba, located only 90 miles away. But not many will associate present-day Miami to the biggest terrorist center in the whole world, which is how this city was described during the 1960s.
Miami se convirtió en ese momento en la ciudad del terrorismo, la capital del terrorismo mundial. En un año estallaron más de 100 bombas. De esas nos tocó a nosotros más de una docena.
Participamos en atentados contra distintas figuras de la dictadura, entre ellos Fidel Castro.
Participamos en el hundimiento de dos barcos mercantes en aguas cubanas.
Up to the present day, these Miami-based Cuban exiles still seem to get their way with the U.S. government, no matter what they do.
The United States likes to protect its own, Washington's own terrorist.
In 1961, a paramilitary group of Cuban exiles, funded and trained by the CIA, set off from Florida with the aim of invading Cuba and toppling the socialist government. After disembarking at the Bay of Pigs, they were defeated by the Cuban forces under the command of Fidel Castro. The survivors of this failed invasion returned to the U.S., where many of them regrouped into different armed militias, all of them based around Miami. One such group that has been active for almost five decades is Alpha 66, and veteran fighters Ociel Gonzalez and Reynold Rodriguez are two of its founders.
La función principal de nuestra organización es la lucha armada contra el régimen de Castro. Nosotros representamos la intransigencia cubana.
Tener un grupo de hombres preparados para el momento que llegue una rebelión dentro de Cuba, hacer acto de presencia.
Meanwhile, in Washington, D.C., a lawyer specialized in human rights has been coming at odds with most of his fellow Cuban Americans and the U.S. establishment. For years, José Portierra has been fighting against the U.S. government's tolerance of fringe groups, such as Alpha 66.
These folks train openly in southern Florida in the Everglades. They dress up like Rambo in their camouflage. They crawl around in the swamps before television cameras to show how they're training to defeat the government of Raúl Castro and how they were planning to blow up installations in Cuba.
Nosotros nos apoyamos en las leyes de este país que permiten a los ciudadanos portar armas, entrenarse. Cuando nosotros tenemos un campamento y vamos a hacer ejercicios militares, usamos nuestras armas.
There's a law called the Neutrality Act that prohibits people from using United States shores, United States territory, to train or carry out acts of sabotage and subversion against other countries. It's a law that was passed by Congress because the business of making war is the business of government, not fringe groups.
Si no es las balas, es la palabra. Pero siempre Alpha 66 está ahí. Por muchos años, Alpha 66 tenía una planta que transmitía en onda corta desde aquí, desde distintos lugares de Miami hacia Cuba. Nosotros produjimos una camioneta que la disfrazamos como si fuera de pintores. Teníamos encima de ese camión una escalera, en las puntas tenían las antenas direccionales. Le decíamos a la gente cómo llevar a cabo los sabotajes, cómo se podían hacer explosivos, cómo se podían atacar instalaciones.
La voz de Alpha 66 que se dirige a Cuba.
La eliminación física del tirano.
Y el tirano se llama Fidel Castro Ruz.
Cubanos, todos a luchar.
Arriba, cubanos, sabotajes y atentados.
After years of transmitting from a van with heavily armed guards as lookouts, the U.S. authorities eventually arrested a member of Alpha 66 for illegal radio broadcasts, but very quickly let him go and returned their van, although without the radio transmitter.
Después tuvimos la suerte que la estación de radio, Radio Mambí, nos concediera una hora diaria.
Hay que tratar de sabotear por todos los medios posibles la economía cubana. Hay que retomar la política de la TEA incendiaria, que no quede una propiedad estatal, que la miseria sea de los gobernantes comunistas.
Desde Radio Mambí hemos presentado La Voz de la Libertad.
Nos tenemos que cuidar del gobierno porque han sido decenas de veces que las autoridades norteamericanas nos han incautado armas y embarcaciones.
Many of the weapons that have been seized from Alpha 66 are cataloged as combat weapons, intended exclusively for military use.
Sometimes the acts of terrorism are so blatant, they have to do something, otherwise the American people won't understand why you're protecting these guys. But what happens is you don't prosecute him zealously or you make sure that he doesn't get a lot of time.
Santiago Alvarez, a millionaire Miami-based property developer, is another member of Alpha 66.
En 2005, el FBI encuentra en un edificio de mi propiedad unas armas, algunas de ellas ilegales, algunas de ellas accidentalmente fueron originalmente entregadas a nosotros los cubanos por el gobierno americano. Habían M14, M16 y un M60.
The FBI also found a silencer and a grenade launcher. Instead of charging him with providing material support to terrorist activities, a crime which carries a sentence of 15 years to life, Santiago Alvarez only had to plead guilty to one count of illegal weapons possession.
Desgraciadamente tuve que declararme culpable, cumplí por ese delito 2 años y pico. Después que a mí me condenaron, se pusieron de acuerdo varios ex compañeros míos, reunieron un grupo de armas y contrataron a un abogado para que fuera a ver al fiscal de los Estados Unidos y le dijera que estaban dispuestos a hacer entrega de un grupo muy grande de armas y explosivos a cambio de que a mí me rebajara la pena. Así lo hicieron y mi sentencia fue reducida en un 33%.
Las autoridades se limitan a confiscarle la lancha, a confiscarle las armas, a ponerle una pequeña multa, darle una palmadita en la mano para decirle esto no se hace.
Raúl Alzaga migrated to the United States from Cuba when he was only 6 years old.
Yo pertenecí por unos 5 o 6 meses a una de las 3 organizaciones que formaban parte de Alfa 66 en 1964, a pesar de que apenas tenía 15 años.
After radically changing his posture towards Cuba and relocating to Puerto Rico, he teamed up with his old friend Carlos Muñiz, and together they started Viajes Varadero, a tourist agency that promoted what up to then had been banned by law, the travel of Cuban exiles back to the island. Alpha 66 and its associates were to, once again, play an active role in Raúl's life. The murder of Carlos Muñiz was orchestrated and carried out by a group of Cuban right-wing extremists based in Puerto Rico, one of which is widely suspected to be Julito Labatud, seen here on a TV interview from 2001.
Se te señala a ti como este cerebro, parte de los cerebros que terminaron asesinando a Muñiz Varela.
Bueno, yo difiero del término que tú le pones de asesinato. Para mí, no es un asesinato, fue un ajusticiamiento a destiempo, porque el ajusticiamiento se ha hecho cuando él tenía 27 años, había que haberlo hecho cuando nació.
Another high-profile extremist is suspected to have engineered the murder together with Labatud.
El principal sospechoso de organizar y de dirigir el atentado contra Carlos se llama Reynold Rodríguez González, que en la actualidad es jefe militar de Alfa 66 en Miami.
Cuando hacen lo de Carlos Muñiz, eso lo ponen se lo han puesto a 20 de la gente de nosotros. Y eso es un muerto que no lo llevo yo, no lo tengo que cargar yo, pero ellos lo sacan en el Grammy Internacional, ellos lo sacan en todas partes diciendo que fui yo quien lo hice, ¿no?
Reynold Rodríguez is regarded as the strongman amongst the veteran anti-Castro fighters based in Miami. According to him, the accusations of murder that Raúl and others make against him come from a certain threat he publicly made after being himself the victim of an attack.
Sí, lo que dije era que cuando me hicieron el atentado, que 5 por 1. Yo dije, sí, me pueden hacer un atentado a mí, pero aquí nosotros sabemos buscar 5 de ustedes. El FBI me avisó a la 1 de la tarde y a las 9:15 de la noche me estaban haciendo el atentado. Fue el día 6 de julio de 1979. Imagínate que te cojan y te tienen con una ametralladora contra el carro tuyo y te den dos impactos, porque siempre ahí arriba hay uno que quiere que no es tu día, pues no era el día mío.
Back in Puerto Rico, the attack on the travel industry wasn't to cease with the murder of Muñiz.
Además de decenas de bombas, a nosotros mismos nos colocaron tres bombas, una antes de matar a Carlos y dos posterior al asesinato de Carlos.
Yo estuve en Puerto Rico del 71 al 79. Todos los comunistas ahí, pues sabían, y yo era una piedra en el zapato, okay, para ellos allá en Puerto Rico.
Also based in Miami, Antonio Veciana is another founding member of Alpha 66. He shares more than just a friendship with Reynald Rodriguez.
En el año 79, yo fui advertido de que había una persona aquí que trataba de hacer un atentado contra Reynald Rodríguez y contra mí. Contra Reynald porque La Habana estimaba que la muerte de una persona muy, muy allegada al gobierno de Cuba, Muñiz, Muñiz Varela, que había sido muerto, que Reynald Rodríguez tenía que ver algo con eso. Reynald lo sufrió primero que yo. Dos semanas después, efectivamente, me hicieron un atentado donde las autoridades descubrieron que era la misma arma que le había disparado a, y el mismo vehículo y las mismas dos personas que le habían disparado a Reynald, me habían disparado. A mí me hirieron en la cabeza y me hirieron en el abdomen.
73. The likely reasons for the attempt on Antonio Veciana's life are the many plots to murder Fidel Castro, which he directed.
En octubre del año 61, teníamos preparado un atentado para matarle en el Palacio Presidencial. En aquella época, él convocaba al pueblo en el Palacio Presidencial y había un balcón bien grande donde todo el gobierno participaba. Las personas se comprometieron a disparar una bazuca para derribar el balcón con todo el gobierno, incluyendo Castro. Lamentablemente, las personas, el que dirigía el atentado, creyó que, a pesar de todas las seguridades que se habían dado, que no iba a salir con vida, y canceló.
Just as all the other members of Alpha 66 we have seen so far, Antonio Veciana also used to be on the payroll of the CIA.
Yo, en el año 60 y 61, a través de la CIA, tenía más armas de la que, entre granadas incendiarias, petacas incendiarias, ametralladoras con silenciadores, y todo eran armas de la CIA. Y yo, cuando estaba en La Habana, yo organicé atentados, organicé bombas.
After fleeing Cuba following his first attempt on Castro's life, Antonio Veciana continued working for the CIA in South America. Eventually, in 1971, he heard of Castro's planned visit to Chile, and with the help of his CIA binders, plotted another attempt on his arch enemy.
Vinimos a Miami, entrevistamos a varias personas. La idea era convertirlos en camarógrafos para matar a Fidel Castro cuando diera la conferencia de prensa. Fueron a Chile un mes antes que Castro llegara. Y se alquiló, yo estuve personalmente con ellos, rentamos un apartamento, las armas se introdujeron y al momento de tener que realizar el trabajo, pues también hay que reconocer que pasó lo mismo que 10 años antes. Se acobardaron.
Back in Santiago Alvarez's luxury Miami mansion, he and his fellow Alpha 66 comrades in arms are reminiscing of the old times. Together, they used to steal weapons from the U.S. Army and use them to carry out commando attacks on the Cuban shoreline.
Las cosas del ejército ellos lo sabían y estaban listos, pero nosotros toda la semana nos robábamos un maletero de carro lleno de armas y equipo, lanzagranadas, las granadas, los domis, las granadas domis de los Gran Sarada que se tiraban con el Alfa, con el M1. Nosotros las teníamos los domis y aquí las convertíamos en reales. En Hanover Beach preparamos un grupo grande, éramos 4 barcos, éramos como 30 hombres. El barco principal era el mío y nunca lo cogieron cargado con nada, pero cogieron explosivos y armas en otros 3 barcos. Eso sí lo quitaron. Y a todo el mundo lo cogieron preso. Y el día siguiente fue el agente del FBI.
Ahí nos soltaron, al día siguiente nos soltaron.
Nos quitaron los barcos nos dijeron, te los devolvemos si te vas de aquí. Y nos fuimos. Nos fuimos con el AMRR y nos pasamos casi 2 años allá en Nicaragua.
The MRR was a subversive group financed and armed by the CIA. It operated from Central America, carrying out bombings, arson attacks, and acts of sabotage against Cuba.
Del Movimiento de Recuperación Revolucionaria, MRR, ellos tenían un grupo enteramente cubano, pero con ayuda económica del gobierno de los Estados Unidos. Teníamos una base que se nos habían concedido bases en Nicaragua y Costa Rica. Posteriormente nos dieron base en Santo Domingo también. Y de ahí empezamos a hacer operaciones comando en contra del régimen de La Habana.
Esto fue durante una operación en la costa norte de Cuba. Estábamos regresando allá a la base. Este soy yo, el capitán del barco. Este es Emilio Palomo, que es primo mío de los tripulantes que llevaron el barco.
Atacamos el puerto de Casilda, que era un centro de distribución de petróleo al sur de Cuba. Y por último hundimos una embarcación española, el Sierra Aranzazu. Murieron 1 o 2 tripulantes del barco. Hubo bajas civiles, la única vez. Nunca uno quiere que haya bajas civiles, pero el barco en un momento clave estaba abasteciendo el gobierno cubano con piezas para los equipos de la industria azucarera.
However, according to the Cuban government, these were not Alvarez's only civilian casualties. Cuban authorities allege that Alvarez was on board a motorboat that shelled the shoreline of a Cuban fishing village in 1971, killing 2 men and wounding 4 others, including 2 young girls.
Sé que la operación no fue el triunfo que se esperaba, pero yo no participé en ella. Pero por la inteligencia que tenía el gobierno cubano de los planes y sabían que yo estaba destinado a mandar esa expedición, en Cuba siguen acusándome de que yo estuve ahí, aunque verdaderamente yo no estuve. En esos días murió mi padre y yo no pude ir.
Este que está aquí es mi padre, que también participaba en esa operación.
Santiago and his friends feel in a celebratory mood as Hugo Chavez, Venezuela's president and the man whom they see as Fidel Castro's greatest friend, has just passed away.
La muerte de Hugo Chávez, fíjense que puedo yo decir de Hugo Chávez, el hombre que ha salvado la vida de la dictadura cubana. Sin el dinero de Hugo Chávez, la dictadura cubana no existiera hoy en día.
Meanwhile, in the other side of town, Cuban journalist Max Lesnik and a group of his friends watch with sadness the funeral of Venezuela's commander-in-chief. Max has lived in Miami since fleeing Cuba in 1961. He was opposed to communism in Cuba, but has also voiced praise for Fidel Castro and Hugo Chavez caring for the impoverished classes.
Viva Chavez!
El mundo con Chavez menos en Miami. De nuevo, Miami se ha convertido en la excepción de la regla con motivo del sentido deceso del presidente venezolano, líder del movimiento continental bolivariano, Hugo Chávez Frías. Mientras en la propia Venezuela, hasta los adversarios políticos del líder desaparecido se inclinaban respetuosos ante todo un pueblo transito de dolor, acá en Miami, en diabólica comunión, los cubanos y venezolanos de la extrema derecha brindan con champaña la muerte de quien fuera en vida y lo seguirá siendo siempre la esperanza de los humildes y los pobres del continente americano. Es que Miami sigue siendo la ciudad del odio. Sentimos vergüenza ajena.
Through a Variety's magazine he used to have during the 1970s, Max condemned the violent acts of the anti-Castro extreme right.
Todo el mundo sabía que había una especie de mafia terrorista organizada para intimidar a los que defendieran una oposición abierta como la nuestra. Y realmente eso enfocaba al punto de que los terroristas se sentían halagados y respaldados por las autoridades.
Max's unwavering stance against terrorism was manifested more firmly when, in 1976, a Cuban commercial airline was blown into pieces, killing all passengers on board.
Para esa excrescencia que es la extrema derecha cubanoamericana de Miami, la voladura del avión de Cubana no es otra cosa que una victoria militar. Volaron un avión civil y para ellos una victoria militar.
73 people aboard a civilian passenger airliner above the waters of Barbados. And those 73 people included virtually the entire Cuban fencing team, the youth fencing team.
For decades, the coasts of Florida have been a safe haven for CIA-trained terrorists capable of the most barbaric acts. These acts of terror not only took place in foreign lands, but also on U.S. soil.
Condenábamos este acto bárbaro de volar un avión de pasajeros y se sucedieron una serie de bombas en toda la ciudad y específicamente en el edificio que por entonces estaba ubicada la revista de mi dirección. 11 atentados terroristas se produjeron.
Behind the wave of terror were the anti-Castro extremists and, above all of them, was one man in particular.
Y el gran responsable de toda esa ola de terrorismo es específicamente Luis Posada Carriles.
Posada Carriles is the Osama bin Laden of Latin America. He is the emblematic terrorist for Latin Americans, and he is a person who has worked with the CIA since the 1960s.
Lawyer Jose Portierra has incessantly fought to bring Luis Posada to justice for masterminding the bombing of the Cuban airliner. Jose Portierra believes the amount of evidence against Luis Posada is overwhelming.
We have confessions by his co-conspirators, Hernán Ricardo and Freddy Lugo, who finger Posada Carriles.
Hernán Ricardo and Freddy Lugo are two Venezuelan mercenaries who were the actual perpetrators of the crime.
The phone calls that were made by Hernán Ricardo to Caracas, to Posada Carriles' office, looking for Posada Carriles and to Orlando Bosch, moments after the downing of the plane.
Lugo and Ricardo confessed to being hired by CORU, which they accurately describe as the anti-Castro group headed by Luis Posada and Orlando Bosch, another former employee of the CIA.
La CIA tuvo una participación directa en la destrucción del avión de Cubana en Barbados.
Soon after the attack, Henry Kissinger, the U.S. Secretary of State at the time, was quick to deny any U.S. involvement in the bombings.
The United States had absolutely nothing to do with any of its organs in the explosion of the Cuban airliner.
Kissinger then went a bit further and stated that no one in contact with the American government has had anything to do with the bombing. However, 20 years after the downing of the Cubana airliner, new evidence related to this incident was to surface.
declassified documents of the United States government where there is an admission by Posada-Carriles days before the downing of the plane that he had the intention to blow up a plane and that Orlando Bosch had all the details.
Contrary to what Henry Kissinger had declared, the CIA had known about the plans to bomb the plane as far as 3 months before the incident. The agency had sent a memo with the subject, possible plans of Cuban exile extremists to blow up a Cubana airliner, to top officials at the White House, the FBI, and the Pentagon.
La función de la CIA es saber qué ocurre en el mundo para beneficio de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando algo se enteran que no es en perjuicio de Estados Unidos, sino hasta cierto punto para beneficio de su política exterior o porque daña a alguien o alguna institución o gobierno que Estados Unidos lo tiene como nación enemiga, hacen silencio y permiten que las cosas pasen.
Just over 3 months after the CIA's memo regarding the imminent terrorist attack, ex-CIA agent Luis Posada orchestrated the bombing of Cubana Flight 455.
La vinculación de los servicios de inteligencia norteamericanos con un hecho de terrorismo tan bárbaro como la voladura del avión de Cubana en los cielos de Barbados, pues nunca se han materializado en un juicio en Estados Unidos.
Although for more practical reasons, Luis Posada's former associate also condemns the barbarity of the airliner bombing.
Yo estoy en desacuerdo, porque si hubiera sido un avión militar perfectamente, pero hacer un avión civil, le dimos un arma a Fidel Castro para que dijera al mundo que los opositores eran unos rufianes, unos terroristas, porque habían matado 73 civiles.
Antonio Veciana's comrades from Alpha 66 still deny Posada's involvement in the bombing.
Lo acusa de todas las cosas habida y por haber para llevarle el mensaje al gobierno norteamericano. Usted detiene al terrorista Luis Posada Carriles caminando por las calles de Miami.
However, after many years of discreet silence, Antonio Veciana now told us some details never before disclosed, revealing even more evidence of Posada's guilt.
Dio la casualidad que yo tenía un negocio de purificadores de agua en Caracas. Y un empleado mío que se llamaba Alfredo Aguiar prestó el apartamento donde hubo la última conspiración, donde participaron los dos venezolanos, Orlando Bosch y Luis Posada. Fueron los que pusieron la bomba.
After Venezuelan bombers Ricardo and Lugo confessed to the crime, they implicated Luis Posada and Orlando Bosch. The four of them were jailed in Venezuela, from where they had planned the attack.
La guerra, como usted sabe, es una competencia de crueldades. Y esa es nuestra guerra. Y tenemos que combatirlo en el avión, en el carro de leche, en la bicicleta, como hemos dicho muchas veces, porque son miles de muertos los que ellos...
While Orlando Bosch was being interrogated in Caracas, back in the United States, Antonio Veciana was summoned by the U.S. Congress.
El gobierno de Estados Unidos, el Congreso, me llamó y me entrevistaron. ¿Qué sabía yo de derribamiento del avión? Porque ellos creían que yo podía tener alguna participación por la llamada al teléfono donde hubo la última reunión. En principio traté de defender a los dos, tanto a Posada como a... Dije, bueno, lo que pasa es que ellos están y los cubanos estamos en guerra contra el gobierno.
As Veciana was to discover, the concerns from the U.S. Congress were rather more related to financial issues than to the loss of human lives.
Pero habían dos senadores en la reunión. Schweiker y Hart apagaron lo que estaban grabando. Ambos senadores me dijeron, mire, si ahora esa bomba que estalla en un avión civil sirve de ejemplo y se produce un entusiasmo, un contagio, la aviación civil en el mundo entero va a sufrir las consecuencias.
Despite his obvious involvement in the bombing, in 1987, a pro-American Venezuelan government set Orlando Bosch free. 2 years earlier, Luis Posada had already managed to escape from prison. Bosch went straight to Miami, where he was arrested again for pending crimes related to an attack on a Polish ship.
Convicted of firing a bazooka at a Polish ship in the Miami harbor.
But instead of getting the treatment of a murderer convicted for acts of terrorism, Orlando Bosch was the beneficiary of a huge campaign to free him.
Una congresista cubana-americana, la señora Ileana Ross, tomó la bandera de la libertad de Orlando Bosch. Y como que eso era su pedido, el presidente Bush consideró de que para complacer políticamente a la señora Ross había que poner en libertad a Orlando Bosch.
Ileana Ross is a Republican congresswoman who, back in the late 1980s, had employed Jeb Bush, the son of the then president George Bush Sr., as her campaign manager. Ross and Jeb Bush thought that if she managed to free Orlando Bosch, she would be rewarded with millions of votes from Florida residents. So, with Jeb Bush lobbying with his father, twice convicted terrorist Orlando Bosch was freed from jail.
Usted tuviera que hablarle a los familiares de los que murieron en el 76. ¿No piensa que es difícil?
No. Porque los familiares de los que iban ahí saben, tienen que saber de, que en algún momento que estaba cooperando con la tienda. Todo.
In 2011, Orlando Bosch died of natural causes while enjoying the freedom guaranteed to him by the Bush family. In Miami, public demonstrations of mourning were held for the man responsible for more than 100 murders.
Murió terrorista porque siempre fue un terrorista.
In 1985, he escaped from a prison. He bribed his way out with the help of friends in Miami and about $55,000, and he fled the country of Venezuela.
¿Y a dónde va? A la base de Leopango en El Salvador, en la etapa de la lucha del Frente Farabundo Bantí contra el gobierno de derecha de entonces. Y el señor Posada Carriles, como otros tantos cubanos de la CIA, actuaban allí como oficiales de la inteligencia americana colaborando con el gobierno del Salvador.
Wanted for 73 counts of first-degree murder, manages to land a job in a matter of days, earning in 1985 over $100,000 a year, working for the Central Intelligence Agency in the Iran-Contra scandal in El Salvador. I would think he has good friends in high places.
But his influential friends from Washington couldn't protect him when, in 1990, gunmen presumably sent by Fidel Castro got hold of him in Guatemala City. He miraculously survived the 12 shots he received, but a bullet in the jaw left him with a speech impediment and a disfigured face. However, that was not to stop Luis Posada's campaign of terror.
The Soviet Union and its allies had collapsed, and that meant the collapse of the Cuban economy because they were Cuba's trading partners, and there is a blockade against Cuba that has been going on since the Kennedy administration. So Cuba turned to tourism to try to bring dollars into the island, and the thinking of these terrorists was, what if we set off bombs at the most famous hotels and restaurants in Cuba, that'll scare off tourism.
With the help of dollars from the Cuban-American Miami extremists, Luis Posada recruited mercenaries and began a bombing campaign in Cuba that, amongst other things, was to claim the life of an Italian tourist.
Fabio Di Chelmo, in 1998 in Havana, was just an Italian businessman drinking coffee with his friends, and a bomb blew up in an ashtray near the counter, and a piece of shrapnel cut his jugular vein and killed him almost immediately.
One of the bombers working with Luis Posada, a Salvadoran mercenary, was captured by Cuban authorities, who filmed his reenacting of the crime.
En el instante en que yo me percaté de que ya no había nadie, me levanté y me dirigí a poner el explosivo. Entonces yo ya traía abierta la maleta con el explosivo enfrente. Lo único que hice fue observar para los lados y disimuladamente saqué el explosivo y lo metí acá. Acá y le di vuelta, lo metí y le di vuelta acá.
The captured bomber confessed to receiving money from Posada to carry out the attacks in Cuba, while the latter, with a concealed face, boasted on Miami television about his links to the crime.
Yo lo corté hecho dentro del territorio cubano. En contra del régimen de Gabá, me responsabilizo totalmente.
To add insult to injury, Posada then explicitly expressed his lack of remorse for the murder of the Italian tourist on a recorded telephone interview.
I said 8 hours every day. That's the radio. My conscience is very clean.
But attacking tourist destinations was not an original idea of Luis Posada.
También se atacaron lugares de turismo en las costas de Cuba.
During 1994 and 1995, Alpha 66 carried out machine gun attacks against Cuban tourist hotels. According to Alpha 66's own website, in recent years, the emphasis has been in calling the attention to the tourists who are cooperating with the Cuban regime. Cells of Alpha 66 have sabotaged tourist attractions in other places.
Para que los turistas no fueran, sino cuando vieran que estaban, o sea, que estaban visitando un país comunista, que estaban visitando, o sea, y que todo sería objetivos militares, y eso nosotros, esa era la forma que nosotros, una de las formas que nosotros usamos. Siempre para meterle miedo a los turistas que no visitaran Cuba.
With such precedent, it's little wonder that the members of Alpha 66 feel rather sympathetic to Luis Posada and his exploits.
Luis, lo único que ha sido un combatiente por la libertad de Cuba durante muchos años.
After carrying out his bombing campaign, Luis Posada went on to try to assassinate Fidel Castro during a visit of the Cuban leader to Panama in year 2000. Seen here in a surveillance video taken by Cuban intelligence in Panama City, Posada and three accomplices were arrested in possession of C4 explosives, and the attack on Castro was foiled.
La extrema derecha de ese país han sido enviados a Panamá con el propósito de eliminarme físicamente. Una copia del caballero.
Cuando cayó preso, formamos una comisión acá. Ahí fue que nosotros lo ayudamos a que saliera de la prisión, igual que hizo Santiago Alba.
Yo lideré y preparé la defensa y los gastos de abogado de todos de los cuatro cubanos en Panamá.
The evidence against Posada and the other three would-be assassins was so overwhelming that not even Alvarez's substantial resources could spare them from prison. Only 4 months after being imprisoned, the four Cubans who had tried to murder Castro were freed by a pardon from Panamanian President Mireya Moscoso. Right after freeing the extremists, she left a message on the answering machine of the then U.S. ambassador in Panama.
Embajador, buenos días. Es la presidenta para informarle que ya los cuatro cubanos fueron indultados en la noche de ayer y que ya salieron del país. Tres van rumbo hacia Miami y el otro pues un rumbo desconocido. Hasta luego. Un abrazo.
President Moscoso then went to Miami to spend some time cavorting with the most radical elements of the Cuban-American right wing. Meanwhile, once again with the help of Santiago Alvarez, Posada slipped back into the U.S. via Mexico.
Cuando por fin salió Posada, yo estuve en México, lo ayudé, le hice llegar los recursos suficientes para llegar aquí. Y no quisiera hablar más sobre eso.
Posada was briefly detained in the U.S., however, not for his many proven crimes, but for a simple irregularity in his immigration status.
So what the United States did, in order to divert public attention from their protection of Posada Carriles, they decided to prosecute him for a lesser crime. In his trial, we heard the testimony of the attorney for the Department of Homeland Security, who said that when she was given the case to prosecute him for immigration violations, she looked at the files, she looked at the evidence, and she thought this should be a criminal case on terrorism grounds.
Despite the opinions of the aforementioned attorney and several other jurists, Posada was allowed to stay as a free man in the United States, where he is hailed as a hero by many. In the Miami suburb of Hialeah, the mayor was quick to award him with the keys to the city. Friends, companions, and also hosts that with overwhelming hospitality have given harbor to Luis Posada and all his fellow extremists.
If anybody harbors a terrorist, they're a terrorist. If they fund a terrorist, they're a terrorist. If they house terrorists, they're terrorists. I mean, I can't make it any more clearly to other nations around the world.
George Bush's clear statement only applied if the harboring nation is not the U.S.
Realmente yo culpo a la política de Estados Unidos como la máxima razón y existencia de esa ola lamentable que recorrió las calles de Miami y que está latente en la historia reciente de esta ciudad, que es el terrorismo.
But what happens when a U.S. citizen is rightfully convicted of terrorism in a foreign nation? In 1996, Lori Berenson, a U.S. citizen, was arrested in Peru for collaborating with the MRTA subversive movement. Although the MRTA had begun its armed campaign as a typical leftist guerrilla movement, by the time Berenson joined their ranks, they had already radically changed their tactics.
Tuvieron acciones que son definidas claramente como acciones de corte terrorista.
Gustavo Gorriti is a Peruvian journalist who has spent most of his career chronicling the history of Peru's armed groups.
Lo que sucedía con las acciones del MRTA, donde, como te digo, se buscaba la espectacularidad, era gente uniformada, era gente relativamente bien armada. ¿Hubo letalidad en buena parte de esas acciones? Ciertamente la hubo. Secuestros dirigidos a obtener rescates, casi todos los cuales supusieron tortura, y varios de los cuales terminaron en asesinato. Y hubo varios otros casos también de asesinato directo.
During its years of activity, the MRTA was responsible for over 1,000 deaths. Berenson was part of a plan to hijack the Peruvian Congress. The house she rented in Lima, Peru's capital, was found to contain an arsenal of weapons. Together with armed subversives who violently resisted capture. Among the hundreds of MRTA members, Berenson stuck out as the only U.S. national.
Los padres de Lori Berenson han estado muy activos por su lado. Y ellos han estado, son profesionales inteligentes, han estado buscando a sus representantes en el Congreso.
Berenson's parents for over 15 years have been heading the committee to free Lori Berenson. Their lobbying secured them the backing of four U.S. presidents. After September 11th, the U.S. list of foreign terrorist organizations got considerably enlarged.
Our countries and other peaceful nations have been targeted by terrorists. We will fight those enemies until they are defeated.
However, only 3 weeks after the attack, the group had previously been described by the U.S. Directorate of Intelligence as one of the greatest terrorist threats to U.S. interests in South America, mysteriously disappeared from the list. A few months before, George Bush had met then Peruvian President Alejandro Toledo and asked for the release of Berenson. Ex-presidents Bill Clinton and Jimmy Carter had already done the same thing.
A mí me extraña la actitud asumida por los presidentes de Estados Unidos, que usted ha hecho referencia, que hayan abogado de esa manera, cuando en el fondo Lori Berenson no es una ciudadana norteamericana total, normal y común y corriente, sino que es una persona que cometió delito de terrorismo en el Perú.
Las naciones. Le agradezco
In 2010, Peruvian President Alan García and Barack Obama discussed trade agreements and other matters.
Bueno, yo creo que el doctor García hizo un análisis político del tema.
Only days after García returned to Peru, Berenson was granted a conditional release.
El Poder Judicial, en este caso, es profesamente, en caso de Lori Berenson, fue demasiadamente benevolente.
Former U.S. President Bill Clinton stated at the time, I'm glad Lori Berenson was released. When I was president, I worked for that.
Ha tenido el tipo de influencia sobre el gobierno de Estados Unidos que, por supuesto, ninguno de los otros presos acá por esa razón ha tenido.
Although Berenson has more than likely served enough for her crimes, what is in question here is the preferential treatment her government always demanded for her.
Para los Estados Unidos, obviamente, hay dos estándares. El que se aplica a los ciudadanos americanos, el que se aplica al resto del mundo.
Los terroristas, todos son terroristas. No hay terroristas buenos ni terroristas malos. Lamentablemente, la política de los gobiernos de Estados Unidos es que los terroristas nuestros son los terroristas buenos. Y realmente esa es la peor imagen que se puede dar al mundo de una nación que se proclama enemiga del terror.
Just as George W. Bush divided the post-9/11 world into two groups of with us or against us, seems like Washington has long made this same distinction between terrorists. Well, that's it for today, but let me remind you that you can watch many of our documentaries on our website at www.presstv.com/doc. We would also love to receive your views and comments. Send them to documentary@presstv.ir or follow us on Facebook and Twitter. Until next week, it's goodbye.